Economista, un amigo, aparte, sí, hincha de Boca, ¿no?
Total, total. Sí,
de Boca no hablamos todavía. ¿Cómo lo,
cuando
cómo,
quieras.
¿Cómo
cuando
lo
quieras.
Ves a Boquita?
No estamos pasando el mejor momento, pero sí. En este momento lo que hay que hacer es sumar puntos. Sí. No sé si entienden por qué.
Sí.
Así que, bueno.
Che, pero buenas ventas, ¿no? Me parecieron.
No, las ventas buenas, las inferiores de Boca.
Vázquez, ¿no?
Muy buenas. Uh-huh. Veremos ahora qué compramos, ¿no? Porque el desafío... es la Copa Libertadores, en Boca siempre la Copa Libertadores.
Exacto.
No parece, Boca sale campeón del local y pasa como de lado, por un costado, digamos, ¿no? Otros equipos salen campeón y hacen un run terrible. Como que en Boca, bueno, decís, bueno, pero ¿y cuándo ganamos la Libertadores? Así
es verdad,
estamos.
Es verdad. Mira, justo te iba a preguntar por este señor que ahora lo está pusiendo una publicidad ahí en la tele. Milei, que propone dolarizar la economía, dinamitar el Banco Central. ¿Es factible eso o es para...?
Mira, estás hablando con una persona que... a ver, la primera pregunta es... La pregunta voy a responder a lo tuyo. Uh-huh. ¿Es factible? Sí, es factible. Pero creo que es muy costoso para...
¿Qué cosa? ¿Dolarizar?
Dolarizar.
¿Y eliminar el Banco Central?
Si dolarizás, de alguna manera estás eliminando el Banco Central. Ah, okay. O el Banco Central tendría una actividad muy pequeña, casi de regulador del sistema financiero, pero considero que sería muy costoso para la sociedad argentina. Por otro lado, es verdad, vamos a lo que él plantea de que se puede dolarizar y que hay países que han dolarizado. Y bueno, entre los países que han dolarizado tenemos Ecuador, tenemos a Panamá, tenemos a El Salvador. Mm. Son países muy chiquitos, y que, por ejemplo, Ecuador es petróleo, Panamá es servicio financiero, Salvador son las remesas de salvadoreños que están en Estados Unidos, que le giran dinero a sus compatriotas en El Salvador. Entonces, son países muy pequeños donde puede ser que para ellos sea ventajoso, uh-huh, tener una dolarización. Para la Argentina, que su estructura económica es más compleja, perder el manejo de la política cambiaria, uh-huh, es un problema. Obviamente... esto es como poder tomar alcohol, hay que hacerlo con responsabilidad.
Claro.
Y ahí es en donde uno dice, bueno, pero vamos a tener la responsabilidad de utilizar la política cambiaria. Obviamente hasta ahora no, pero hacia ese lado tenemos que ir. Por ejemplo, Brasil y Perú son países que pudiendo dolarizar sus economías no lo hacen. Entonces, a mí me parece que la propuesta de Milei, eventualmente, si se puede hacer, se puede hacer, es costosa para la sociedad. Y venía, uh-huh, cuando venía con el auto para acá, escuchaba justamente, precisamente cuando prendo el auto, prendo la radio y me interesó la entrevista que le estaban haciendo a él, y él dice, bueno, pero lo vamos a hacer entre 9 y 24 meses, uh-huh, lo cual él toma conciencia de que hay que hacer un montón de cosas antes, claro, antes de dolarizar.
¿Lo respetás como economista?
Sí, ¿Ale? Como economista sí, por supuesto tiene una lógica propia, uh-huh, que yo no comparto, pero es una persona formada. Quiero decir que me parece que la imagen que él da como político, que en términos generales a mí no me gusta, yo, uh-huh, me gusta cuidar las formas,
sí, sí,
de cuando uno habla, aunque por ahí eso no genere cierta tensión, ¿no? Porque
claro,
de venir acá y hablar fuerte o hacer algún sí, insulto genera, sí, más atención que por ahí mi...
Sí, como que es más atractivo.
Más,
sí,
atractivo, pero como economista siento que es buen profesional, pero no comparto esta parte de la dolarización. Y termino con esto.
Sí.
Si uno hace todas esas medidas que uno va a hacer para dolarizar... Y son todas las mismas medidas que por ahí vos vas a tener que hacer para hacer de la Argentina un país serio. Hay, uh-huh, que hacer de la Argentina un país serio.
Y tampoco, para hacer un país serio, tampoco significa cambiamos presidente, cambia la conducción, cambia el ejecutivo, un nuevo cuerpo legislativo, 4 años. Después de los 4 años, otra vez empezar de nuevo.
Bueno, ahí, okay, está el punto.
Bueno, pasa eso también.
Ahí está,
¿no?,
el punto. Yo creo que uno de los problemas graves que tiene la Argentina es que los tiempos políticos son distintos a los tiempos económicos. ¿Qué, uh-huh, quiero decir esto? Vos estás pensando en la elección de los próximos 2 años, de medio término, y estás tomando medidas que van a impactar recién dentro de 2 o 3 años, pero a vos te permitió ganar la elección.
Uh-huh, claro.
Entonces, el impacto económico lo vas a tener mucho tiempo posterior. Entonces, por ejemplo, muchas medidas que se están tomando hoy, el verdadero el verdadero problema lo vamos a ver dentro, en el próximo gobierno, que se les puede volver contra ellos mismos, pero en este momento no les interesa.
Y la otra cuestión, ¿no? Hablando de candidatos y propuestas, el bimonetarismo, ¿no? Esto creo que viene por el lado de Patricia Bullrich.
Sí, bueno, ahí sí estoy más de acuerdo con el bimonetarismo. Porque,
de hecho, medio que lo estamos teniendo.
Exactamente,
¿no?
Digo, porque es un hecho real, lo tenemos hoy en día, y tal vez creo que podríamos generar cierta movida económica si lo permitiéramos. Aquel que quiera hacer un alquiler en dólares, que lo haga. Aquel que quiera hacer una transacción en dólares, que lo hagan. Entonces, que no sea todo a escondidas, digamos, ¿no? Te compro un auto y sabemos que el auto va y se paga en dólares, pero después se pone en peso. Bueno, permitir que si eso funciona, eso no me parecería mal, que establecer un marco institucional para que eso funcione no me parecería mal. Y por lo general, cuando la economía se estabiliza, la gente vuelve naturalmente, a veces con más lentitud que en otras, a usar su propia moneda, ¿no? Es decir, pero eso sí lo aceptaría el bimonetarismo.
Mira, acá hay un sindicalista amigo que está escuchando, ¿no? Bueno, ya lo hablamos el tema, ¿no? Pero el público se renueva. Dice, preguntar al economista cuántas reservas tenemos netas. Bueno, hace un rato lo hablamos.
Están,
¿no?
Entre. Primero, que este es otro problema que tenemos, que yo se lo recomendaría al próximo gobierno, es que el próximo gobierno lo que debería hacer es ser muy transparente con la información. Hay mucho oscurantismo en la información que hay. Entonces, a esa pregunta puntual que yo voy a contestar, quiero decirle que es mi estimación de las reservas netas, que son negativas, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Podría decir, son tantos, no hay una información oficial.
Son
mis cálculos, como le va a dar cualquier economista, que va a hacer sus propios cálculos. Va a estar entre 6.000 y 7.000 millones, lo cual, eso indica de alguna manera que, volviendo a lo de Milei, es complicado dolarizar. No digo que sea imposible, porque él puede conseguir el financiamiento para dolarizarla la economía.
Claro.
Entonces, no diría que es impracticable. Digo que es costoso, precisamente, entre otras cosas, porque tenemos reservas netas negativas.
Sí, por otro lado, bueno, antes ya casi estamos al límite, ¿no?, del cierre de la entrevista a Marcos. No quiero dejar pasar la oportunidad, bueno, para una breve pastillita al aire, ¿no? Que ayer, caminando por Florida, en la ciudad de Buenos Aires, los negocios, con un cartel que dicen que toman el dólar a 550 pesos. Ayer domingo. No hay operaciones, pero los arbolitos y el dólar blue se sigue moviendo y, bueno, está circulando, pero en forma tremenda. Además, muchísimos turistas, ¿no? Por un dólar barato que vos comentabas desde un principio. Ahora, ¿el dólar a 550 lo están tomando los negocios?
Y la pregunta que yo te hago es, si vos tenías una campera para vender de cuero, y te venía un turista,
un brasilero, por ejemplo,
un brasilero, y te venía con dólares, ¿qué hacías? ¿Se lo tomabas a 528, 520? O decís, bueno, me cubro por las dudas. Te cubrís por las dudas, como les daba el ejemplo de este amigo mío, que mirando su estado me dice que sí iba a la costa. Y entonces yo, un poco jocoso, lo jodía, y digo, no trabajás nunca y ahora ya cerrás y el lunes se trabaja. Y él me dijo, Marco, no hay precio. Y estamos hablando de una persona que vende repuesto en el centro de Lomas, que con mucho sacrificio, obviamente, de él, ha podido hacer un negocio que funciona y funciona muy bien, pero me dice, Marco, no tengo precio, entonces, claro, ¿a qué repongo?
Termina perdiendo, claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no tenés precio, subís por las dudas. Y lo que está claramente es la incertidumbre que tenemos de un gobierno que no tiene ni siquiera ni los incentivos ni el tiempo para estabilizar. Lo único que le queda es hacer parche, y ese nivel de incertidumbre hace que uno no sepa cuáles son, cuánto
vale. Ahora,
valen.
La Argentina vive como en un loop permanente, porque esta situación yo la he visto a lo largo de toda mi vida. No te vendo porque no.
Bueno,
no,
es que
no logramos salir de eso, ¿no?
Bueno, ese es el problema. Yo creo que en Argentina hemos perdido la capacidad de sorpresa.
Es verdad.
Entonces, como nosotros hemos perdido la capacidad de sorpresa, ya no estamos acostumbrados prácticamente a todo. Entonces, y ahí es donde tenemos el problema. Tenemos que recuperar la seriedad, y le digo a la sociedad, que tiene una responsabilidad muy grande de votar, tenemos que recuperar la seriedad y tenemos que recuperar la palabra. Hay pequeñas cosas, si ustedes quieren, dado que ya está terminando la entrevista, sobre la cual diría que la Argentina tiene alguna chance, pensando más a largo plazo, de cierto optimismo. digamos. Yo no sé si lo notan, ustedes son más avezados en el análisis político que yo, pero en esta campaña electoral parece ser que el contrato social electoral está más claro. ¿A qué me refiero? Vos tenés un Milei que te hace una propuesta clara. Entonces vos después no te podés asombrar, claro, si Milei llega y hace esto porque te lo dijo. Claro. Tenés propuestas claras o más o menos claras de lo que dice Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich y con Rodrigo con Larreta. Sabés más o menos cuál es su política. Entonces, si la gente vota a ellos, cuál va a ser su propuesta. Lamentablemente, tenemos a Massa, que es una caja de sorpresa en ese sentido, y lo digo objetivamente, no estoy queriendo hacer ninguna categorización política, porque él todavía no ha definido su política económica, y creo que lo va a hacer a partir de ahora en el proceso propiamente dicho de la campaña o cuando vengan los debates. Entonces, ¿qué es lo que digo? Hoy, hace unos años, ustedes tienen algunos años como yo, había un presidente que decía, síganme que no los voy a defraudar. Sí, sí, sí. Y no sabíamos qué había detrás de esa propuesta.
Pero lo seguimos, sí.
Hoy, y lo siguieron, mucha gente lo siguieron. Pero hoy tenés un contrato social más claro, me parece, ¿no? Es decir, donde tenemos propuestas más claras de lo que la sociedad... No, sabemos que, por ejemplo, Juntos por el Cambio está planteando que va a bajar el gasto público, después tendrán que priorizar cómo hacen esa propuesta. Milei, como que te dice que te dinamita el Banco Central. Entonces, ahí hay algo más claro. Y el otro punto, que les digo que siempre la Argentina... Dale, vamos a tomar unos mates. Sí. El otro punto es que la Argentina siempre ha tenido oportunidades. Y va a seguir teniéndolas. Pero el problema es la finitud que tenemos nosotros, ¿no? O sea, el país va a tener muchas oportunidades. El que no lo puede disfrutar...
Porque eso es lo decía mi viejo. Mi viejo me lo decía, afinado viejo.
Bueno, entonces, porque yo tengo 53, ¿cuántos años me quedan por delante? Seguramente. Bueno,
en algún momento esto va a funcionar. Debería funcionar.
Claro, el tema es si lo vemos nosotros. Pero más allá de eso, digo, vienen... Si la Argentina se pone cada vez más seria... Si hace cosas razonables, que no es ni más ni menos que hacer lo que hace Uruguay, Brasil, Paraguay, lo que hace Chile, yo no creo que nosotros seamos inferiores a ello. La Argentina tiene oportunidades. El mundo va a demandar muchas de nuestras cosas. El mundo va a demandar muchas de nuestras cosas. Y si nosotros podemos ordenar, Argentina es un país apetecible para hacer inversiones. Claro. Entonces, por ejemplo, quiero decir, la oportunidad de la inversión de Rusia a Ucrania abre los ojos para que haya otros países que sean proveedores de energía de Europa, y Argentina ahí tiene una chance. Ahora la pregunta es si vamos a trabajar en consecuencia de eso. Para eso hay que hacer un país serio, hay que ir por, digamos, el mérito, ¿no? O sea, ustedes dos acá están trabajando por su mérito. Si ustedes no sirvieran para esto, la radio no los contrata. Entonces hay que decirle a la sociedad claramente que el mérito importa.
Sí, todavía no entendemos cómo estamos, pero bueno.
Mérito importa, el mérito importa, en todo sentido. Uno se atiende con un médico que considera que es bueno, digamos. Entonces hay que ir una economía seria, hablar del mérito, hablar de que en el largo plazo se progresa a través del esfuerzo, digamos, ¿no? Esas son cosas que... Hacia ahí tenemos que ir.
Este país tiene todo. Tiene todo, Molina.
Sí, tiene argentino también.
Tiene los climas, tenemos mares, tenemos cordillera, tenemos litio, tenemos Vaca Muerta y tenemos las minas más lindas. Bueno, no, pero además...
Marco es un
hombre
serio.
Para finalizar, sí, un tipo serio. Para finalizar, tengo unos manguitos. Bueno. Fondo común de inversión, plazo fijo, me voy a una cueva acá y bueno, y la meto en algún lado...
Si
invierte, bueno,
pero
uno
pero
dice,
eso te lo cobra aparte, Marco.
Invertir no, bueno, amigo. Lo que se dice comúnmente, invertir en ladrillo, pero tiene que ser un toco, ¿no? Para invertir.
¿Qué ladrillo?
A ver,
ladrillo hueco.
A ver, para aquella gente que tiene posibilidad de invertir ladrillo, siempre le digo, bueno, en el largo plazo puede ser una inversión buena. El problema es que uno pierde liquidez, ¿no? Entonces, es decir, llego a necesitar la plata, no la tengo.
Claro.
En este contexto de alto nivel de incertidumbre, y yo recomiendo estar más bien dolarizado, digamos. Eso es mi idea.
El bimonetarismo.
¿Por qué? Porque si yo a ustedes, que son personas avezadas en el análisis político, ustedes me dirían, ¿quién puede ser el próximo presidente de la República? Y como que todos tienen chance.
Sí.
Todos tienen chance.
Muy abierto.
Está todo. Muy... Entonces, bueno, venimos de una elección ayer, ¿no? Sí, sí. Compleja. Entonces, bueno, uno no sabe para qué lado va a rumbear. Entonces, en ese sentido, bueno, es complejo. Si uno no tiene tanta plata y uno dice, bueno, voy a ampliar mi casa o... bueno, entonces por ahí anticipar compras de que uno sabe que tarde o temprano en algún momento, claro, van a venir, uh-huh, y sí, son necesarias hacer, porque bueno, como la voy a hacer tarde o temprano, es preferible hacerla ahora por ahí que como es que va a estar más barato hoy que mañana cuando suba. Es decir, mantenerse líquido porque, a ver, quiero decirle que en términos generales el escenario con el que yo trabajo, que la primera parte del próximo gobierno, sea el que sea, va a ser muy compleja, porque este gobierno que puede ser el mismo sucesor de sí mismo, deja muchas facturas que pagar al principio de que arranque el próximo gobierno. Claro. Entonces, los primeros meses del próximo gobierno van a ser muy duros. De hecho, si ustedes miran las proyecciones de inflación que hay del sector privado, son inflaciones más altas de la que posiblemente termine este año. Uh-huh. O sea, fíjense lo que estamos... Sí. Pero volvemos a lo mismo. Argentina tiene oportunidades si vamos por hacer cada vez un país serio, uh-huh, y le hablamos con adultez a la sociedad, ¿no?
Yo te hago una última y apelo a tu mayor capacidad de síntesis, que sé que la tenés. ¿Cómo se entiende, no? Digamos, estamos mal, el dólar por las nubes, inflación de 7, 8 puntos, pero los restaurantes llenos, vacaciones, invierno, explota la costa, los lugares turísticos. ¿Cómo se entiende
te
eso?
Te lo respondo rápidamente. Uno, vivimos en una sociedad dual, uh-huh, donde hay gente que le va bien de todas maneras, uh-huh, y esa gente contrata servicios y esa cantidad de gente es superior a la oferta del servicio que hay. Entonces, uh-huh, primer punto es ese. Uh-huh. Segundo punto, hay gente que ve que no tiene capacidad de ahorro, no puede comprar dólares o comprarse una casa. Entonces prefiere por ahí disfrutar de un buen, uh-huh, tiempo con su familia.
No es una señal de que estamos bien, que va bien la cosa.
No, y por otro lado, precisamente por lo mismo que yo les estaba planteando, si yo sé que la inflación va a venir, uh-huh, y tengo 1.000 pesos hoy y no lo gasto, se me licúa. Entonces, claro, prefiero ir a hacer o ir a almorzar con mi peso, sí, no hacen mucho, pero sí, con varios, sí. Es decir, entonces prefiero ir a salir, ir al teatro, anticipar consumo, porque si lo guardo no tengo gran capacidad de consumo futuro, uh-huh, y prefiero gastarlo en una salida con mi familia, con mis amigos.
Exacto, está bien. Perfecto. Marco, bueno, muchísimas gracias. ¿Le quedó algo a usted pendiente, no?
Invertir. No, otra vez, invertir en... ¿qué sería?
La he dicho.
Se le dice inversión en experiencia, ¿no? Es decir, vacaciones, ir a salir.
Sí, puede ser.
Porque hay que tomarlo no como un gasto, como una inversión.
Como una inversión, bueno. Claro. Marco, nuevamente, muchísimas gracias, que se repita.
Ah, una cosa, que aumentó el turno del...
Bueno, no, córtela. Córtela. Sigue existiendo.
Algo pasa ahí,
¿no? Sale de gira, se ve el amigo.
Sí.
Oh,
no sabe cómo, ¿no?
Sale de gira, se ve el amigo, ¿no?
No sé de qué está hablando, pero bueno. Nuevamente, muchas gracias.